Hola amores, ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta a This is Diabla. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de cómo encarar esta última parte del año y les voy a contar de una situación mega estresante que viví este fin de semana que me dejó un mensaje muy importante. Hola Diablis, soy Delfina, mejor conocida como Diabla, tu health coach preferida y la amiga que no sabías que necesitabas. This is Diabla. El domingo tuve una de las situaciones más angustiantes y estresantes que viví en estos últimos meses y de la que por suerte pude aprender rápido y quiero compartir ese aprendizaje con ustedes porque fue mega importante darme cuenta en ese momento. Estaba el domingo en lo de mis papás, que tienen una casa de fin de semana fuera de la ciudad, y estaba yendo de una parte de la casa a otra parte, que es como el quincho donde tenemos el gimnasio. Estaba yendo a entrenar y para entrar en calor iba a ir caminando rápido de una parte a la otra por fuera de la casa. Esto es en un barrio cerrado. Y cuando salí a caminar para el otro lado, que son, ponele, como 2 cuadras hasta llegar al otro lado de la casa, que es el acceso al quincho, mis dos perros, uno que es mío, que es un mix chihuahua que adopté en Los Ángeles hace 8 años, y el de mi hermano, que es un Jack Russell que tiene 10 años y es medio malhumorado. Los dos me siguen, entonces digo, bueno, chau, los saco de paso un rato, pero ¿qué pasa? No tenía correa. Como yo ya estaba afuera, estaba apurada porque tenía que llegar a entrenar y bla, 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 bueno, dije, bueno, ya fue, son 2 cuadras, voy hasta la otra parte de mi casa, bueno, pero por la calle. Ok, los saco a los perros sin correa, todo bien, todo bien, todo bien. Cuando llego a la esquina sé que hay un perro en la casa de la esquina que a veces se pelea con mi perro, es también otro Jack Russell, entonces lo agarro a Pocho, que es el perro de mi hermano, lo agarro, lo alzo y digo, bueno, paso a la esquina caminando por la casa con el perro alzado, así no pasa nada, total, el perro está dentro de su casa. El perro se acerca al cerco del jardín, empieza a ladrar cuando nos ve. Mi perro, que es mío, no el de mi hermano, que se llama Índigo, nunca se pelea, entonces estaba ahí tranquilo. El otro perro le empieza a ladrar a mis perros y de repente el perro se escapa de la casa. Se escapa de la casa y yo todavía tenía Pocho encima y muerde a Índigo, mi otro perrito. Le muerde el lomo, no le hace nada, pero cuando lo muerde yo ya me puse nerviosa porque es un Jack Russell que es mucho más grande que Índigo. Índigo es un perro que pesa 3 kilos y medio, es chiquito. Entonces yo, en la que estoy tratando de gritarle al perro, separarlos, qué sé yo, se me escapa Pocho, el perro de mi hermano que yo tenía alzado, se me escapa y lo muerde a este perro. Se empiezan a pelear los dos perros, que Pocho es un poco más grande que el otro perrito, entonces lo muerde fuerte y bueno, sale uno de los dueños del otro perro de la casa, que es un chico que yo conozco de toda la vida, que tiene 20 años, y entre tratar de separarlos, mete la mano y Pocho le muerde la mano. Y le muerde la mano fuerte. Yo me meto en el medio, estoy tratando de separarlos, terminé en el piso, él termina agarrando a su perro, corriendo a su casa, Pocho persiguiéndolos, entra a la casa, él todo lleno de sangre, el perro lleno de sangre, toda una situación. En su casa estaban festejando un cumpleaños y estaba lleno de gente. Y yo me vi ahí completamente como, me sentía en una situación de completa adrenalina y angustia por lo que estaba viviendo. Agarré a los dos perros, me fui corriendo a mi casa, agarré una cartera y me metí al auto y fui a la casa y dije, te llevo al hospital, lo llevo al perro al veterinario, ¿qué hago? Yo a esta familia la conozco realmente desde que tengo 2 años. Y ya saben que Pocho es problemático, entonces sale la mamá de la familia y dice, ¿cómo le vas a llevar sin correa? Y yo no podía explicarle lo, no sé, perdón, como que fue algo tan evitable que yo tenga el perro con correa y no lo hice y me sentía tan mal que no lo podía creer lo mal que me sentía. Le dije, por favor, déjame llevarlo al hospital, déjame llevarlo a la veterinaria. Y yo estaba muy, muy angustiada y me largué a llorar, que ella creo que me vio que yo estaba como, no estaba bien, así que me trató de tranquilizar, le pedí perdón de todas las maneras que pude, se terminó yendo el chico del hospital, lo llevó la hermana, le dieron 5 puntos al chico. Yo no les puedo explicar lo mal que me sentí porque me sentí que había fallado como persona, porque por mi error estaba sufriendo un chico de 20 años que tuvo que ir corriendo al hospital un domingo al mediodía a que lo cosan porque yo fui responsable y no até a mi perro, ¿ok? No tenía a mi perro con correa. Que después lo hablé con mi familia porque yo estaba realmente muy angustiada y me decían, bueno, fue un conjunto de situaciones, ¿no? Vos no tenías el perro con correa, el otro perro se escapó de la casa, mordió a Índigo. Bueno, fueron un montón de cosas, sí, obvio, pero todo, no sé si todo se podía evitar si yo tenía el perro con correa, pero que yo lo tenga sin correa hizo que para mí sea mi culpa y que caiga en mí. Y yo creo que objetivamente era mi culpa y fue mi culpa. Y aunque no haya sido 100% mi culpa, yo no terminé en el hospital con la mano cortada y 5 puntos. Entonces, la culpa me la voy a llevar yo. Pero lo que me dejó esto y el estar tan angustiada después y las horas que siguieron a esto y que después la familia me diga, bueno, ya está, como que aprendé esto y listo, no pasa nada. Y yo no podía dejar este tema ir. Y me di cuenta que todas las creencias que yo tengo de mí misma y lo peor que yo pienso de mí misma, esto me lo estaba confirmando, ¿no? Y yo no dudé en ningún momento en pasó esta situación y decirme a mí misma, sos una irresponsable, sos un fracaso, sos culpable, sos mala dueña de perros, sos mala vecina, nunca más te va a querer ver esta familia, como voy a volver a aparecer, no puedo volver a salir. O sea, todas las cosas que me dije, no puedo explicarles lo mala que fui conmigo misma. Y mi aprendizaje después de todo esto fue que hay que tener mucho cuidado con la historia que nos decimos de nosotros mismos, ¿ok? Porque si la historia que yo me digo de mí misma es que yo soy irresponsable, esa es la característica del título, la etiqueta que me pongo, siempre voy a encontrar maneras de comprobar que yo soy irresponsable, ¿ok? Siempre voy a buscar reforzar esa creencia que yo tengo de mí misma con actitudes que tengo en el día a día. Por un lado, ¿no? Entonces, si tal vez de 10 cosas que yo hice en el día, 2 fueron de irresponsable, yo voy a etiquetar esas como que fui, soy responsable, soy un fracaso, soy culpable, lo que fuera que sea mi creencia. Y no voy a prestar atención a las otras 8 que me confirmaban o me daban evidencia de que esto no es tan así. Y la otra cosa que puede pasar, que yo creo que es la más peligrosa, es que porque vos crees que sos irresponsable, es que haces cosas irresponsables, ¿no? Porque vos no crees que vos podés ser más que una acción irresponsable o descuidada o de vuelta, elijan el título que quieran, ¿no? Pero entonces en mi día a día yo probablemente me incline a tener la actitud irresponsable más que la responsable simplemente porque en mi cabeza necesito confirmar esa creencia que yo tengo de mí misma. Así que tuve un día de mucha reflexión después de esto que pasó al mediodía, de empezar a revisar, bueno, cuáles son las cosas que yo me digo de mí misma, ¿no? Cuáles son las cosas que yo me digo y que yo busco confirmar inconscientemente, porque si yo pongo este título de que soy, ponele, una persona impuntual, probablemente inconscientemente en el resto de la semana yo lo confirme llegando tarde a todos lados. Pero lo voy a hacer porque yo ya sé que soy impuntual. Y entonces voy a reforzar esta creencia siendo impuntual. En cambio, si yo mi creencia viene siendo estoy intentando ser puntual o voy a llegar a tiempo a todos lados que tengo que llegar a horario, voy a llegar a horario esta semana. Voy a salir con 20 minutos de anticipación. Me voy a poner en el teléfono que todas las cosas que tengo esta semana son 15 minutos antes de lo que verdaderamente son, así soy puntual. Probablemente lo logres. Y si no lo logres al 100%, lo vas a lograr un 80%, lo vas a lograr a un 90% de las veces. Pero vas a intentarlo y vas a ir con la creencia de que podés lograrlo y no con la creencia de que ya fallaste sin siquiera intentar. Porque si vas con la creencia de que vos ya sos eso negativo, probablemente ni intentes cambiar esa creencia de vos mismo, ni intentes cambiarlo con las acciones. Así que me parece súper importante revisar cuál es la historia que nos decimos de nosotros mismos, cuáles son las características que creemos de nosotros mismos. Agarrar un papel y decir cuáles son las cualidades negativas que yo creo que tengo, las características de personalidad negativas que yo creo que tengo, cuáles son las positivas y por qué creo estas cosas, ¿no? Hacer realmente un Venn diagram de poner la creencia en el medio y después sacar flechitas de cuáles son las cosas que hicieron que uno crea que es eso. Y si cambiamos la palabra en el centro, podemos buscar otras cosas para esas flechitas que nos pueden hacer creer otra palabra. Yo creo que sí. Yo también me llevo esta tarea para empezar a desarmar un poco esto, cuáles son los títulos que me estoy poniendo a mí misma, cuáles son las situaciones que me traumaron de chica que me están persiguiendo o que me hacen sentir que no voy a lograr ser lo que quiero ser, que en esta situación yo creo que realmente tengo culpa y tengo algo para aprender y me equivoqué y cometí un error. Pero eso no me hace una persona irresponsable, una mala vecina, una mala persona, no me hace haber tenido una mala intención, no me hace ser una persona irresponsable, me hace ser un ser humano que cometió un error. Y cuando cometes un error, puedes tener una consecuencia. Y la consecuencia, esta vez, fue que este pobre chico terminó en el hospital con 5 puntos en la mano. Y le voy a pedir perdón hasta el día que me muera y me apena muchísimo y me arrepiento muchísimo de haberme equivocado. Lo lamento de corazón. Pero eso no significa que yo soy una mala persona. Significa que soy una persona que cometió un error. Es re importante diferenciar eso que creernos que una acción o un error o un conjunto de acciones o un conjunto de errores nos define permanentemente. ¿Ok? Porque todo el tiempo constantemente estamos cambiando y hay que dar lugar a que vengan nuevas acciones, nuevas características de nuestra personalidad, a moldearnos, volverse parte de nuestra vida. Y hay que estar abiertos también a no categorizar a otra persona de la misma manera que no nos tenemos que categorizar a nosotros mismos. Porque esta familia podría haber dicho, ay, Fini es una irresponsable, y habérselo creído por el resto de la vida por esta acción. Y yo conozco a esta gente, sé la calidad de personas que son, y estoy segura que dijeron, esta chica se equivocó, no prestó atención, fue descuidada, tuvo un descuido, pasó esta situación. Así que también estoy agradecida porque hubo esta calidad de gente del otro lado que no fueron nada más que amables conmigo y supieron entender al 100% eso, lo que yo no supe entender en ese momento, que es que los seres humanos se equivocan. Pero bueno, eso fue un poco de la historia que viví el fin de semana, les quería dejar ese aprendizaje. Y para terminar este episodio me gustaría bienvenir esta primavera que no se vino con mucho sol o calor, pero bueno, está acá al fin, con los objetivos que me planteé para estos últimos meses y una manera que les quiero plantear a ustedes que se propongan objetivos para terminar este año. Let's get into it. Quedan los últimos 3 meses del año y eso significa que tenemos 90 días del 2023 para generar hábitos nuevos, probar hábitos nuevos, desafiarnos, tener metas, objetivos, conseguirlas. En mi opinión, se viene la mejor parte del año. Si estás en el hemisferio sur, empieza el calorcito, vuelve la gente que vive afuera de viaje a visitar, que yo lamentablemente y por suerte también por ellos tengo mucha. Estamos cerrando etapas, cerrando proyectos. Mucho cambio para Argentina con el cambio de gobierno, pero bueno, esperemos que sea todo más bien positivo. Yo estoy haciendo este desafío de 75 días que se llama 75 Hard. Les voy a contar un poco más la semana que viene porque al momento de grabar esto voy por el día 2 y me parece que necesito un poco más de experiencia para contarles más de qué se trata. Pero en términos generales, me puse 3 objetivos a cumplir para estos 3 meses, a cumplir y a trabajar en realidad en relación a crear hábitos nuevos. Y les quiero contar la fórmula que usé para poner estos objetivos para que ustedes lo puedan usar como un blueprint para pensar los suyos. Mis 3 objetivos son empezar a caminar todas las mañanas o por lo menos en algún momento del día que sea de día para respirar aire fresco y tener un poquito de exposición al sol y vitamina D para los días que estén lindos. Me parece a mí que estoy muy inundada de trabajo últimamente y también suelo trabajar un montón en casa, más ahora que tengo la cocina y la oficina en obra. Estoy más que nada en mi casa. Y si bien tengo suerte porque en mi casa estoy súper cómoda y tengo espacios para sentir que en un lugar trabajo y en otro lugar vivo, también eso puede ser contraproducente porque se vuelve un agujero negro que estoy acá desde que me levanto hasta que me voy a dormir y no siento encierro y no me siento abrumada. Así que me estoy obligando a salir de la mañana a caminar, a respirar aire fresco, mover mi cuerpo apenas me levanto. Estoy sintiendo un montón los beneficios de eso. Mi segundo objetivo es generar una buena rutina de sueño, también algo que me cuesta un montón, dormirme a horarios similares y levantarme a horarios similares y no estar con el teléfono antes de dormir. Yo siento al siguiente día los beneficios de esto, así que estoy tratando de tener como una rutina más amorosa de sueño. Y mi tercer objetivo es crear más contenido para mis redes personales, que para mí es un objetivo personal, si bien puede ser considerado trabajo, mis redes personales no son algo de lo que yo lucre en general y me gusta hacerlo y me hace bien, es como realmente me da mucho a mí hacer contenido desde ese lado, así que quiero empezar a meterle un poco más porque sí siento que cuanta más exigencia tengo en el trabajo, eso es lo primero que tengo que dejar de hacer o dejar de priorizar, lo cual está bien porque lo que estoy creando está buenísimo, estoy súper orgullosa, estoy re contenta de tener tanto para hacer. También me parece que encontrar el momento para volver a hacer eso que a mí me hace bien está buenísimo. La fórmula que uso para poner estos objetivos es elegir un objetivo dentro de cada una de estas categorías: mente, cuerpo y espíritu. Un objetivo, hábito que quiero trabajar dentro de cada una de esas categorías, que puede ser distinto para vos que para mí. De hecho, para mí salir a caminar es bueno para mi mente y crear contenido es bueno para mi espíritu, y para vos salir a caminar puede ser en la categoría de cuerpo. De la manera que yo los categorizo son así. Dentro de bueno para mi mente es caminar a la mañana, bueno para mi cuerpo es mi rutina de sueño y bueno para mi espíritu es crear más contenido. Ustedes pueden llevarse esta fórmula y aplicarla a sus propias vidas. Para vos salir a caminar puede ser dentro de la categoría de cuerpo o de espíritu y está buenísimo también. Yo las categorizo así personalmente, pero está buenísimo que tomen esta fórmula y la hagan suya, escuchen a sus cuerpos y analicen en qué quieren trabajar, elijan metas que sean alcanzables. Como les trato de decir siempre, tenemos 3 meses y después va a haber otros 3 meses y después otros 3 meses, ojalá, para todos. Así que bueno, piénsenlo un paso a la vez y está buenísimo trabajar en cosas pequeñas, concretas, que después podamos potenciar los siguientes 3 meses con los siguientes objetivos y no tratar de cumplir con una lista de 25 cosas antes del 31 de diciembre, como si el 1 de enero, no sé, se terminara el mundo o se aprieta un botón de reseteo. Sacarle un poco de peso a tener que llegar al fin del año de alguna manera o tener que cumplir ciertas cosas para el fin del año. No, son simplemente los siguientes 3 meses. Así que elijan 3 objetivos que los motiven, que les den ganas de probar, de comprometerse y de alcanzar. Déjenme en comentarios qué objetivos eligieron y qué les dejó este episodio. Me encanta leerlos. Ya saben, me encuentran en redes como Healthy Diabla. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar. Bye.